Las 8:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos comenzando el martes 12 de mayo del año 2020. Aquí estamos en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tarduría. Amanece un martes, la verdad es que martes cubierto. Dicen los del tiempo que no llegaremos hoy ni siquiera a 18 grados, que va a llover, es decir, que tiene un aspecto más bien otoñal este martes, a diferencia de otras jornadas muy recientes donde el calor y el aspecto veraniego del tiempo pues hacía indicar otra cuestión. Estamos en primavera y esto es un vaivén y por lo tanto hoy no descuiden, si tienen que salir a la calle, descuiden abrigarse un poco porque hace fresco y ya se sabe. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia, bien abrigados y bien reunidos esta mañana. Yolanda Mármol, buenos días.
Buenos días, ya que estamos en casa, casi importa menos que llueva, ¿no?
Sí, así no hay que salir. Mejor. Dice, ¿para qué voy a salir si está lloviendo? Juan Malamed, ¿cómo estás? Buenos días, hombre.
Muy buenos días, Juan Pablo. Que llueva todos los días de la fase cero y que salga el sol después.
Sí, señor. Tú intenta dejar alguna noticia para los demás, que no hace más que contar noticias últimamente. Haz el favor. Bueno, Juan Fernández Miranda, lo mismo te digo. Deja alguna noticia para los demás. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Yo me he puesto la chaquetita, que pensé que ya la había guardado sí. Hasta el verano, hasta el invierno que viene, pero no.
Estás con la Rebequita, muy bien. Ten cuidado, ¿eh?
Eso es, con la Rebequita.
Con la Rebequita. Igual que Javier Fernández Arribas, que está el hombre ahí que saliendo del túnel. Javier Fernández Arribas, tú dirás buenos días.
Juan Pablo, buenos días. Qué envidia ver cómo amigos que viven en otras provincias mejoran su calidad de vida en fase 1. Bueno, si hay que esperar una semana más para tomarnos un café en una terraza, pues me temo que no habrá más remedio. Pero el gobierno de la Comunidad de Madrid está haciendo todo lo posible para que el próximo lunes los madrileños estemos en fase 1. Hay optimismo porque en el mismo trance está la Comunidad Valenciana con su presidente socialista criticando y mucho la decisión del gobierno Sánchez. Y dos provincias de Andalucía, Málaga y Granada, que si se compara con Vizcaya, pues ahí están los datos, ¿no? Rebelión de las autonomías, publica hoy Juan Fernández Miranda en ABC, ya nos lo explicará, porque esos agravios veremos si convencen o no a los expertos fantasma que asesoran al gobierno y cambian de opinión alejando sospechas de vendetta política, por ejemplo, contra Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno. Pero cuidado, porque Cristina de la Hoz en El Independiente nos echa un jarro de agua fría al titular hoy que el Ministerio de Sanidad versus Moncloa se inclina por mantener a Madrid en fase cero otros 15 días. Las pérdidas para la economía de la capital serían muy elevadas. Veremos, como veremos, si la buena fe, una declaración responsable bastará para cobrar la renta mínima. La información en El Mundo la firma Juan Malamed, que nos puede dar más datos. Y la típica picaresca española, ¿qué, Juanma? Dice la información que el fraude será castigado con duras sanciones. Y yo pregunto además, ¿y Bruselas estará de acuerdo con una medida que, si es permanente, va a incrementar el déficit? Lo que parece que se flexibiliza un poco es el recurso de los ERTEs si se revisa el hecho de que después del ERTE la empresa no tenga que asumir a esos trabajadores 6 meses. Y si no ha recuperado los ingresos, ¿cómo les paga? cuidado con los ERTE porque son complicados. Y complicada es la situación para el sector del turismo, sector clave en la economía española y en el empleo. Como titula hoy ABC, los empresarios critican la pasividad del gobierno y le exigen medidas como las adoptadas por Francia y Reino Unido de establecer corredores sanitarios para recuperar el turismo internacional. Por cierto, una cuestión, ¿los aviones irán llenos o no volarán? Ahí está el pulso de las aerolíneas para, dicen, evitar la quiebra. La crisis sanitaria terrible, con miles de fallecidos. Algunas familias, por cierto, unas 3.000, ya han presentado en el Supremo una querella contra el gobierno, y se supone las que vendrán. Y crisis económica muy grave también. Mientras el gobierno prepara la negociación de nuevos presupuestos, hombre, se miraba a Ciudadanos, pero Inés Arrimadas enfría lo que había creado sospechas. Un acuerdo también para los presupuestos, porque el acuerdo para prorrogar el estado de alarma podría incluir también la intención de cambiar gobiernos autonómicos del PP en Madrid, Andalucía, Castilla, León y Murcia, que están ahí con apoyo de Ciudadanos. Veremos también si Arrimadas calma las aguas o no. En Madrid se han encendido algunas alarmas, mientras en las farmacias, lo has estado contando durante toda la mañana, Juan Pablo, se repartía gratis un millón de mascarillas. Largas colas para conseguirlas. Y es que el show de las mascarillas y el gobierno exige muchas explicaciones.
Hablaremos de ello también en los próximos minutos, pero antes, a propósito del reparto de mascarillas en Madrid, Rosalía Gozalo es vocal de Productos Sanitarios del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿En un solo día cuántas mascarillas se han repartido en Madrid? ¿Tienen ustedes ya el dato cerrado del día
sí,
de ayer?
Sí, 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 tenemos el dato cerrado. En las primeras 10 horas hemos dispensado 1.100.000 mascarillas. 1.100.000 mascarillas. Bueno, a una media de 2.000 mascarillas por minuto entre las 2.882 farmacias de la Comunidad de Madrid.
¿2.000 mascarillas por minuto?
Sí.
Pero eso,
la verdad es que... Sí,
sí, sí, dígame.
Bueno, la verdad es que fue un día estupendo, donde los farmacéuticos, la verdad, estamos muy, bueno, exhaustos, porque la verdad es que fue un día duro, acabamos sí, exhaustos, pero muy satisfechos, porque una vez más hemos demostrado pues el compromiso que tiene la red de farmacias madrileñas con la población y, por supuesto, con la Consejería de Sanidad. Así que, bueno, esto nos llena de orgullo, porque... Además, estábamos muy preocupados porque el sistema de recta electrónica se pudiera caer. Se trabajó muy intensamente entre viernes, sábado y domingo para reforzar el sistema y bueno, pues no ocurrió ningún momento. Hubo algún momento donde se produjo una ralentización del sistema, pero en ningún momento se cayó y, bueno, pues hay que aplaudir, la verdad, que la extraordinaria actuación de los farmacéuticos y, por supuesto, la colaboración de los ciudadanos que, bueno, que han entendido que no hay que venir todos de golpe, porque la mascarilla sigue ahí con su nombre, con su apellido y con su número de la Seguridad Social preparada para poder recogerla en el momento que ellos necesiten, bueno, pues dentro de un plazo de 15 días. Así que cansados, pero muy contentos, y ya hemos retomado fuerzas para empezar un nuevo día.
Pero las colas que había en las farmacias no se debían a que el sistema es lento, es decir, que es un proceso que no es instantáneo, es decir, uno da la tarjeta y se tarda unos minutos en acceder al sistema. Daba la impresión de que, por lo menos por la experiencia personal que tuve ayer, que se tardaba un poquito en acceder al sistema y que eso, pues, en fin, hacía que debía tener un poquito de paciencia en la farmacia ayer. Bien, sí, es cierto, sí, que yo fui más a mirar por aquello de luego contarlo en la radio que otra cosa, pero sí vi filas y tuve que esperar y luego el proceso era un poquito lento, ¿eh?
Sí, se ralentizó un poco, porque lógicamente, bueno, para que os hagáis una idea, ayer el 84% de las dispensaciones en receta electrónica correspondieron a esta entrega de mascarillas. Entonces, sí que es cierto que el sistema se ralentizó un poquito más de lo normal, pero sobre todo en horas punta, y estas horas punta fueron entre las 7 y las 8 de la tarde, que se dispensaron 120.000 mascarillas, y entre las 11 y las 12 del mediodía, que se dispensaron más de 100.000 mascarillas. O sea, que hubo unas horas puntas donde ahí sí que el sistema se hizo un poquito más lento, pero en ningún momento se colapsó. Y bueno, es verdad que vino muchísima gente, muchos usuarios venían con 2, 3, 4 y 5 tarjetas sanitarias, lógicamente para recoger todas las tarjetas de toda la familia, que también tengo que decir que se lo agradecemos, porque redujo las colas muchísimo. El que un miembro de una familia recoja todas las mascarillas, la verdad es que está fenomenal, porque además el consejo farmacéutico que hay detrás de esa mascarilla se redujo a un consejo en lugar de 10, porque tengo que deciros que esta entrega se hizo con garantía sanitaria. Y la garantía sanitaria implica no solamente la entrega de la mascarilla, sí, sino aclarar dudas que son fundamentales, porque la mascarilla no lo es todo. Es muy importante saber cómo tenemos que utilizar la mascarilla, cómo tenemos que colocar la mascarilla, cuáles son las medidas higiénicas que tenemos que tener en cuenta para manipularla correctamente y que no haya contaminaciones cruzadas. Entonces, bueno, el prestar esta y el favorecer esta garantía sanitaria implica un consejo, lógicamente, y bueno, pues cuando viene un miembro de una familia con 3 o 4 tarjetas sanitarias y podemos hacer ese acto de dispensación favoreciendo ese consejo a un miembro de la familia que luego lo traslade, bueno, pues la verdad es que es de agradecer. Así que un aplauso de verdad por los ciudadanos y por supuesto por los farmacéuticos, porque hicimos en conjunto todos un esfuerzo tremendo y bueno, pues ya estamos preparados para enfrentar el día. Bueno, ya lo hemos empezado.
Y este tipo de mascarilla es, a su juicio, a juicio de los farmacéuticos, mejor que la quirúrgica, más recomendable, porque el personal sanitario está diciendo que ese tipo de mascarilla que se está repartiendo en la farmacia es mejor tenerlo en los hospitales que no en las farmacias, y que en las farmacias se debe repartir la quirúrgica. ¿El consejo farmacéutico cuál es?
Bueno, pues yo como farmacéutica creo que es una mascarilla muy apropiada, porque esta mascarilla es una mascarilla FFP2 que no tiene válvula, lo que va a permitir una protección en ambos sentidos. Es decir, la persona que la porta va a estar protegida de la persona que tiene enfrente, porque es una mascarilla de protección con un filtro, y la persona que yo tengo enfrente también va a estar protegida, porque es una barrera física muy importante que va a evitar la transmisión de los patógenos alojados en nariz, garganta y boca. Por lo tanto, estamos protegidos ambas personas. Lo que nosotros estamos viendo en este momento, y es así, que esta fase de desescalada es fundamental, porque si hablábamos de la fase de confinamiento, que es fundamental, esta yo creo que es todavía más, porque aquí vamos a empezar a relacionarnos con personas, estamos deseosos de hacerlo, y es muy difícil en muchos casos mantener la distancia. Yo siempre digo que cuando estamos parados, la distancia de seguridad tiene que ser entre 1,5 metros y 2. Yo siempre digo 2. Pero no entendemos que cuando estamos en movimiento, esas gotículas potencialmente contaminadas con el virus, en mi marcha quedan atrás. Por tanto, cuando yo voy caminando, la persona que viene detrás tiene que mantener una distancia no de 2, sino de 4. Pero es que cuando voy corriendo, tiene que ser de 10. Y cuando monto en bicicleta es de 20. Si nos asomamos a la calle en estos momentos donde la gente está deseosa de salir a pasear, a caminar, a correr, estas distancias no son de 10 metros ni de 20 metros. Entonces, esta fase de desescalada es fundamental. Y tenemos que tener una herramienta de protección y además tenemos que tener una barrera eficaz para la diseminación. Una mascarilla quirúrgica no es un elemento de protección. Simplemente es una barrera que va a evitar la emisión de gotículas de la persona que lo porta. Entonces, yo creo que en este momento, si queremos reactivar nuestra vida, si queremos reactivar la salud en términos generales, si queremos reactivar la economía, esta fase es fundamental y tenemos que llevar una mascarilla en condiciones. Que es la mascarilla que nos han proporcionado. Efectivamente, esta es la mascarilla que se utiliza en el ámbito sanitario, claro que sí, se utiliza en el ámbito sanitario dependiendo un poco del papel sanitario que estemos desarrollando en nuestro día a día.
Dígame una cosa más, y perdón que le interrumpa. Quedan 15 días para repartir estos 7 millones de mascarillas. ¿Van a establecer ustedes algún tipo de sistema para que el que vaya a coger solo medicamentos no tenga que esperar la fila de la mascarilla en las farmacias? ¿Se van a organizar las farmacias que puedan en hacer 2 filas distintas? Porque ha habido quejas también en las últimas horas de yo solo vengo por las medicinas y estoy tardando mucho más porque está el reparto de mascarillas. ¿Van a articular ustedes algún tipo de solución a esto?
Bueno, cada farmacia es un mundo, porque hay farmacias que a lo mejor tienen 5 personas atendiendo a la vez y hay farmacias que solo tienen una persona dispensando. Entonces, al final, cada farmacia interioriza su situación particular, porque no es lo mismo una farmacia de barrio que una farmacia que esté en el centro. Y bueno, pues cada uno tenemos que articular para que nuestras colas sean lo más ágiles posibles. Pero fijaos el dato que os he dado al principio, el 84% de las dispensaciones de receta electrónica fueron de mascarillas. Yo creo que cada farmacia tiene que articular el sistema para que la cola de la gente sea lo más ágil y el tiempo sea lo más, bueno, lo menos costoso para la persona que está ahí esperando.
Rosalía Gonzalo, vocal de Productos Sanitarios del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, le agradezco su tiempo esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, que vaya todo muy bien, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Pues va a seguir el reparto de mascarillas hoy por segundo día en las farmacias de Madrid. ¿Te acuerdas, Juan Malamed, cuando al principio de esta crisis las informaciones eran ¿dónde están las mascarillas? ¿Dónde están las mascarillas? Pues ya están las mascarillas, Juanma, las farmacias, ya las tienes en las farmacias. Hemos tardado, pero están en las farmacias.
Sí, y bueno, que el debate sea si las mascarillas son excesivamente buenas para el uso cotidiano, sí, es buen debate. Lo sí. que yo me temo es que no lo son y que estas mascarillas supuestamente equivalentes al modelo profesional FFP2, pues no cumplen con esos requisitos profesionales y por eso se están destinando a la población civil. Bien está si sirven para que la protección diaria de la gente que va por la calle sea un poquito mayor que con las mascarillas quirúrgicas, pero es verdad que cada día los expertos basculan más hacia una protección más casual, digamos, es decir, llevar una mascarilla quirúrgica para ser más conscientes de que hay que mantener las distancias, ser más conscientes de que nos podemos contagiar. O, por ejemplo, no llevar guantes para tener mucha mayor conciencia de que todo lo que toquemos nos puede contagiar. Esto parece una paradoja, pero es así, sí, porque muchas veces cuando llevamos unos guantes muy buenos nos sentimos muy protegidos, tocamos de todo y luego con los guantes contaminados podemos tocarnos la cara o lo que sea. Hay un montón de prácticas negativas. Y hoy por hoy, que a la vista está y todos estamos pudiendo pasear por la ciudad de Madrid o los alrededores y vemos que la gente no cumple a rajatabla las medidas que de distanciamiento, sobre todo en metros, ¿no? Pues yo creo que hay que dar un toque de atención con esto, ¿no? Y si las mascarillas KN95 de la Comunidad de Madrid, con certificación china, por cierto, sirven para que nos lo tomemos más en serio, pues me parece bien. Luego ya estará la polémica casi casi ideológica y política que siempre surge entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Nacional, que por cualquier asunto se convierte todo en una batalla en el barro, ¿no? Yo ahí no me quiero meter. Yo prefiero que este caso de reparto masivo de mascarillas, que ya digo que es una cosa positiva, se traduzca en un mejor uso de nuestra cabeza al final, porque el principal parapeto contra el contagio es nuestra actitud, lo que hagamos al salir a las calles, ¿no?
Juan, ¿tu criterio sobre esto?
Yo ayer por la tarde fui a la farmacia y cogí dos mascarillas, las que nos corresponden, y la verdad es que es una mascarilla que a mí me da la sensación, aparentemente, que es mejor que la mascarilla quirúrgica, pero en cualquier caso eso lo dejo a voz de los expertos. Yo, como llevo un mes diciendo que es fundamental tener mascarillas y reclamando al gobierno de España y a los gobiernos autonómicos, en este caso el de Madrid, que dispensen a los ciudadanos, que entreguen a los ciudadanos los mecanismos técnicos necesarios para estar protegidos, pues no puedo más que estar encantado de que se repartan. Y si próximamente nos pueden dar una mascarilla de mejor calidad, pues bienvenida será, porque yo creo que es fundamental. La mascarilla yo creo que es uno de los elementos clave, del mismo modo que el otro es los test. Y a partir de ahí podemos empezar a valorar el comportamiento de los ciudadanos, que ya entraríamos en la casuística, ¿no? En el comportamiento individual de cada uno de ellos. Pero yo creo que si todos vamos por la calle con mascarilla, vamos a reducir bastante incluso el contagio de los que son irresponsables.
Yolanda, entonces la mascarilla como método que decía Juanma y también incidía Juan, de concienciación de que tenemos que salir a la calle protegidos y proteger a los demás a la vez, ¿no?
Efectivamente, tenemos que salir protegidos y proteger, pero hay que ir con mucho cuidado de no crear una falsa sensación de seguridad, ¿no? Hacía referencia a esto Juanma y me parece una reflexión muy interesante. La gente a veces con una mascarilla puesta y con los guantes puestos considera que está fuera de todo riesgo y eso puede ser al final algo más peligroso todavía. De todas maneras, sí, a mí este tipo de reparto y de dispensación que está haciendo la Comunidad de Madrid no me cabe ninguna duda de que se hace con la mayor voluntad de proteger al máximo a la población, pero me genera muchísimas dudas por el modelo, ¿no? El FFP2, que en un principio es más para los profesionales sanitarios, porque para la población general sabemos que lo que se recomiendan son mascarillas quirúrgicas. Me pregunto, ¿a quién ha consultado la Comunidad de Madrid para decidir este modelo? O a lo mejor es que solamente era el modelo que fueron capaces de encontrar en el mercado chino. Luego me generan también muchas dudas el etiquetado, ¿no? Que sabemos que por lo menos es confuso. No sé si es un error o no
sí,
lo
parece
es.
Que es un error que luego sea subsanado.
Es que es confuso.
Sí. Sí,
efectivamente, ¿no? Porque parece que faltan unos dígitos del certificado europeo y que hay cosas que son incorrectas, entonces ya te genera cierta inseguridad sobre si eso realmente te está protegiendo o no. Y luego no sé si la población sabe que estas mascarillas que se han repartido y que bienvenidas sean, no las va a poder utilizar durante la pandemia, es decir, que no son reutilizables.
48 horas.
Se utilizan durante algunas horas, exactamente, y luego ya está, no las puedes utilizar durante toda una semana cada vez que sales, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido sea todo material de protección para la población, pero me pregunto, ¿quién ha aconsejado a la Comunidad de Madrid para escogerlas? Me pregunto por qué ha habido errores en el etiquetado y eso me genera ciertas dudas sobre su eficacia.
A ver, Javier Fernández Arriba, ¿estás puesto la mascarilla o no, hombre?
Yo llevo la mascarilla casi todo el día, o sea que en ese sentido no tengo más remedio y creo que es un remedio imprescindible. No es muy cómodo, pero más vale prevenir que curar, y lo digo por experiencia propia. En cualquier caso, a mí me parece increíble que en un país como España, o no, porque tampoco ha sido España la única, se haya producido con las mascarillas, los guantes, las batas, etcétera, etcétera, el espectáculo tan bochornoso que se ha producido de tenemos, no tenemos, son buenos, son malas, nos tangan, no, es un fraude, resulta que contratamos a alguien que luego se queda el dinero y no tiene. Bueno, yo creo que hay muchas explicaciones que dar porque la población necesita. Además, si me apuras, no hace falta. Hombre, hay personas que quizá no tengan capacidad adquisitiva suficiente y está bien que se regalen, pero luego hay una mayoría de la sociedad que lo que quiere es comprar mascarillas a su precio normal y corriente, y eso se debería haber garantizado cuando en enero pues ya se conocía que podía haber este problema y debería haberse garantizado. Y luego otra reflexión, la desindustrialización de España, y no solo de España sino de Europa, que estamos confiando en que como los chinos son muchos y fabrican mucho y lo hacen más barato, pues tenemos, no ya solo en el tema de las mascarillas, sino en otros muchos sectores, pues tenemos una dependencia de China que en una situación como la que estamos sufriendo, pues nos debilitan y nos hacen bastante vulnerables a lo que es una situación tan grave como esta, ¿no? Y todo por el low cost, ¿eh? Yo creo que ahí Europa y España debería replantearse la necesidad de reindustrialización, aunque los productos sean un poquito más caros, pero merece la pena.
Por cierto, que leemos hoy en El Mundo una información de Ángela Martialay, hay una respuesta por parte del Ministerio de Sanidad, Juanma, al Tribunal Supremo, en una denuncia que hay de una confederación de médicos contra el Ministerio, de que 12 días antes de la declaración de estado de alarma ya hubo una reunión con proveedores y distribuidores para el material. Eso es un informe que ha mandado el abogado del Estado, que tiene derecho, por supuesto, a responder ante esa demanda el Gobierno, como le considere oportuno, y ha mandado esa información de que 12 días antes ya se pusieron a buscar el material. Eso dice el Ministro de Sanidad, se lo ha dicho al Tribunal Supremo.
Y eso es así, porque en su día el diario El Mundo ya publicó que esa reunión se produjo el 2 de marzo y que al día siguiente, el 3 de marzo, el Ministerio les envía un correo electrónico a las empresas fabricantes y distribuidoras de mascarillas en las que les prohíbe vender a las autonomías. El problema del argumento del Ministerio de Sanidad es que no fue así, es que si Sanidad reúne el día 2 de marzo a los fabricantes para comprarles, tenía que haberles comprado el día 2, pero Sanidad no emprendió grandes compras hasta el estado de alarma. De hecho, en el listado de compras del Ingesa, del instituto que se encargó en los primeros días de la pandemia de distribuir todas las mascarillas, no aparece ni una sola hasta el día 10, que es la primera, a 3M, si no recuerdo mal. Con lo cual se perdieron 8 días clave, absolutamente claves, los 8 días de mayor expansión de la pandemia probablemente. Una vez llegado el día 10, 11, 12 de marzo, en que empieza poco a poco a ponerse en marcha la maquinaria de la Administración Central, las autonomías se tienen que lanzar a comprar al extranjero porque, como acabo de decir, se les había prohibido a los fabricantes españoles venderles a las autonomías porque el Ministerio de Sanidad quería acaparar toda la fabricación española y hacer un primer reparto de 38 millones de mascarillas, que no fue tal, que el gobierno incumplió flagrantemente. El día 17 de marzo, y con esto, termino la cronología, el día 17 de marzo el ministro Salvador Illa tiene que mandarles una carta a las autonomías en las que les dice, ojo, podéis seguir comprando por vuestra cuenta porque, claro, del 14 de marzo en el que empieza el estado de alarma al 17 se produjo un vacío absoluto. Bueno, esto es un relato más de todas las cosas que se han hecho mal o muy mal en el tema del material sanitario. Que Sanidad presuma de ello o saque pecho ante el Tribunal Supremo, bueno, pues roza la broma. Es verdad que el relato de los hechos que hace la dirección de gabinete del ministro en los documentos a los que ha accedido mi compañera Ángela Martialay es bastante pulcra, bastante correcta, pero no se puede presumir de algo que no solo salió mal, sino que no se hizo durante 2 semanas, y ya digo, las 2 peores semanas de la pandemia. La judicialización del coronavirus creo que va a explotar. Ya hay, creo que son 3.000, corregidme por favor si me equivoco, 3.000 familias o 30.000, no recuerdo bien la cifra, que se han unido para... 3.000, gracias. 3.000 familias que se han unido para denunciar al gobierno. Los sindicatos de médicos ya lo han hecho. CESIF ya lo ha hecho y ha ampliado su querella por las mascarillas falsas. En fin, aquí hay una serie...
Luego las querellas que va a haber en las autonomías, porque en Madrid también hay alguna denuncia contra la Comunidad de Madrid ya en algún juzgado a propósito de la residencia. Es decir, que como tú dices, la judicialización del coronavirus nos va a llevar muchos años. Estamos llegando a las 9 y vamos a continuar con el tiempo de la tertulia con Juan Malamed, Juan Fernández Miranda, Yolanda Mármol y Javier Fernández Arribas. En este martes 12 de mayo, enseguida con otras cuestiones de la actualidad, que son unas cuantas, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
En estos tiempos que nos ha tocado vivir, desde la Escuela de Negocios Digital IEBS han tomado la decisión de ponerse del lado de las empresas y los trabajadores, ofreciendo un mes gratis de acceso a más de 5.000 cursos en vídeo, un curso gratis valorado en 400 euros y webinars diarios sobre gestión de riesgos en tiempos de crisis, digitalización pymes y profesionales y emprendedores. No te lo pierdas, juntos saldremos más fuertes. Entra ahora en iebs.es y empieza a aprender. Recuerda iebs.es, porque yo aprendo en casa con IEBS.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Yolanda Mármol, Juan Fernández Miranda, Juan Malamet y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar, contamos la última hora, dónde estamos, dónde venimos, a dónde vamos, David Herráez.
Vamos hacia un día en el que las 3.000 farmacias de la región van a seguir distribuyendo las mascarillas FFP2 adquiridas por la Comunidad de Madrid. Se pueden recoger de manera gratuita presentando la tarjeta sanitaria, el DNI o el NIE, y se entrega a una por persona. Ayer, en el primer día, más de 1 millón de madrileños acudieron a por la suya. Eso equivale a 2.000 mascarillas por minuto. Hace unos instantes hemos hablado en Buenos Días Madrid y Onda Madrid con Rosalía Gozalo, vocal de productos sanitarios del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
Yo, como farmacéutica, creo que es una mascarilla muy apropiada, porque esta mascarilla es una mascarilla FFP2 que no tiene válvula, lo que va a permitir una protección en ambos sentidos. Es decir, la persona que la porta va a estar protegida de la persona que tiene enfrente, porque es una mascarilla de protección con un filtro, y la persona que yo tengo enfrente también va a estar protegida, porque es una barrera física muy importante que va a evitar la transmisión de los patógenos alojados en nariz, garganta y boca. Por lo tanto, estamos protegidos ambas personas.
En las últimas semanas han aumentado las reclamaciones contra las compañías aéreas, llegando a los 700.000 viajeros afectados a los que no se les ha reembolsado el importe de sus vuelos cancelados. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado que el gobierno está trabajando para habilitar un mecanismo extrajudicial. Elena Rivas.
La Agencia Española de Seguridad Aérea calcula que hay más de 700.000 reclamaciones pendientes. Para evitar que colapsen los juzgados, el gobierno está diseñando un mecanismo de arbitraje que obligue a las compañías a devolver el importe de los viajes cancelados por el estado de alarma. Alberto Garzón, ministro de Consumo.
Lo que no puede ser es que los consumidores tengan que recorrer todo ese camino, ir a los jueces, tener abogados, para en última instancia recibir la devolución de un ticket, de un billete al que tienen derecho en cualquier caso.
Y es que recuerda que la normativa europea obliga a devolver el importe de los billetes cancelados.
El Consejo de Ministros de este martes va a aprobar, por cierto, el Real Decreto de Prórroga de los ERTES para que se mantengan por fuerza mayor hasta el próximo 30 de junio, quedando desvinculados del estado de alarma. Sepamos ya cómo abre la bolsa a esta hora de la mañana, Pablo López.
Con dudas, apenas se mueve el principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, 6.680 puntos en estos momentos, una mínima subida del 0,12%. Veremos qué camino toma en un día en el que España vuelve a los mercados de deuda, buscará financiación a corto plazo, letras a 3 y a 9 meses. Veremos si se mantiene la rentabilidad negativa en la referencia más corto plazo, 3 meses, y si se recupera también en las letras con vencimiento dentro de 9 meses. En cuanto a los valores, hay que destacar que Amadeus notifica un beneficio de 117,8 millones de euros, una caída del 60,5% respecto al primer trimestre del año pasado. Hay que recordar que Amadeus se dedica a la gestión y reserva de billetes de aerolíneas. En cuanto a los valores, Amadeus es el mejor en estos momentos, gana el 1,90%, y en negativo ArcelorMittal es el más castigado, se deja casi un 5%.
Y según acabamos de conocer, las personas procedentes de otros países deberán someterse obligatoriamente a una cuarentena de 14 días a su llegada a España a partir de este viernes y mientras continúe el estado de alarma, según una orden del Ministerio de Sanidad publicada por el Boletín Oficial del Estado. Miramos ya al tráfico, sepamos cómo se circula por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tengan precaución en la 2, en la vía de servicio a la altura de Alcalá de Henares. Un vehículo averiado dificulta el tráfico en sentido Zaragoza. Además, van a encontrar bancos de niebla en lo que respecta a la zona norte de Madrid, así que tengan mucho cuidado si van a transitar por alguna red de carreteras de la zona norte de la comunidad. Eso sí, también encontrarán circulación en aumento en algunos tramos de entrada a la capital por la A1. En el resto de la red vial madrileña, normalidad en este martes 12 de mayo. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les recordamos que en la comunidad continuamos en la fase cero, por tanto, solo están permitidos los desplazamientos justificados y, por supuesto, totalmente imprescindibles.
En cuanto al tiempo, ya estamos notando que han bajado las temperaturas y se espera que la lluvia en algún momento del día nos acompañe. España. A esta hora de la mañana tenemos 8 grados en la sierra, 12 en Madrid capital y 10 grados en la zona sur. Llegaremos como mucho a los 18.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Yolanda Mármol, Juan Fernández Miranda, Juan Malamete y Javier Fernández Arribas. Y en los próximos minutos con Guillermo Díaz, que es portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad del Congreso. Señoría, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estáis?
Ustedes han formulado al gobierno una serie de preguntas esta semana, entre ellas, ¿por qué no participó España, eso que estamos hablando esta mañana en Madrid, el reparto de mascarillas, en la compra centralizada de mascarillas por parte de la Comisión Europea? ¿Ustedes creen que hubo falta de interés? ¿Les sospechan que hubo falta de interés o simplemente que el gobierno no se enteró?
Bueno, queremos que precisamente que nos expliquen, la primera pregunta de las varias que le hemos formulado es que nos expliquen la razón de por qué no han participado. No es una compra aislada que hagan dos o tres países, es una compra que organizó la Unión Europea dentro del Consejo de Gobierno de Sanidad y han participado Austria, Polonia, Malta, Chipre, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Francia, Italia, Croacia, Eslovenia y Reino Unido. Entonces, que nos digan por qué no hemos participado en la compra conjunta y centralizada de 1,5 millones de mascarillas que se van a repartir luego en estos países. Y además, que nos digan si nos hemos perdido más compras, si es una estrategia continuada o si es un error, pero que nos expliquen bien por qué han decidido no participar en esta compra centralizada. Yo creo que estas son el tipo de preguntas que hay que hacer en esta situación, porque son las preguntas que permiten un control exhaustivo y claro de la acción del gobierno durante esta crisis que estamos viviendo.
Sí, como le ha dicho al Tribunal Supremo el ministro de Sanidad, desde 12 días antes del estado de alarma ya estaba reuniéndose con los proveedores y compradores de material sanitario. Si ya se estaba haciendo, ¿por qué luego después se centraliza y después se descentraliza y resulta que tenemos el mayor porcentaje, por ejemplo, de sanitarios contagiados del mundo, el mayor número de personal sanitario contagiado del mundo? Ese es el gran agujero de la gestión del gobierno. La compra y distribución del material, la decisión primera, el cambio después. ¿Usted cree que ese es el gran problema de esta crisis?
En
cuanto a la gestión, me refiero.
Claro, sí, son resultados del gran problema de esta crisis, porque el gran problema de esta crisis ha sido la absoluta falta de previsión. O sea, si yo tuviera que definir el error primario del gobierno en la gestión de todo esto, es la absoluta falta de previsión. Han ido sin un plan, han ido al principio sobre todo como pollo sin cabeza. Claro, lo que pasa es que al principio sobre todo eran los momentos más esenciales en los que había que atajar esto con velocidad. Ha habido rectificaciones constantes, demasiadas giros y un pasito adelante y dos atrás durante mucho tiempo. Esto además, si lo conjugamos con cierta soberbia y con la ausencia de diálogo con los demás grupos de la Cámara, pues no, y bueno, y no consultar con nadie determinadas decisiones, porque aquí todo el mundo, todos los partidos políticos, por ejemplo, y todos los sectores de la sociedad, actores sociales, se asesoran, trabajan con equipos de expertos, de sanitarios, de epidemiólogos, de microbiólogos, o sea, todos nos informamos en la medida de nuestras posibilidades lo mejor posible. Y entre todos, estoy convencido que hubiésemos conseguido elaborar un plan más serio, más firme, sobre todo teniendo en cuenta que no gobierna el Partido Socialista con Podemos en toda España, sino que las comunidades autónomas están gobernadas por otras sumas de otros partidos, ¿no? Entonces, si hubiesen tenido más en cuenta a los demás, si hubiesen ahorrado, nos hubiesen ahorrado a todos muchos problemas y esperemos que rectifiquen esta actitud.
Que la cuestión es primero porque el gobierno dice, ahora voy a comprarlo yo todo y a los 15 días dice, no, que sigan comprando las comunidades autónomas. Ahí es, esa es la cuestión. ¿Por qué cambian?
Claro,
¿Por qué primero dice, primero compro yo y luego que compren los demás? ¿Qué ocurre?
Pues porque fue una ocurrencia poco realista el hecho de intentar uno asumir una capacidad que no tenía preparada. No había un plan. Es distinto, o sea, hubiese sido muy distinto si España tuviese, que de eso esperemos que se aprenda, si España tuviese preparado una especie de protocolo en el que diga, oiga, en este caso, ¿cómo se centralizan las compras? ¿Cómo no se centralizan las compras? No hacía falta centralizar las compras, lo que hacía falta era realizar las compras. Pero si uno primero dice, centralizo la compra, y ve que no puede, que se ve totalmente sobrepasado, este caso de la Unión Europea posiblemente sea por esa incapacidad de gestionar bien la situación y de operar de forma unilateral el gobierno de España, de pronto ven que no llegan y entonces le dicen a las comunidades autónomas, oiga, sí, póngase a comprar. ¿Qué le pasa a las comunidades autónomas? Pues que tienen que ponerse en marcha más tarde de lo que se han puesto en marcha a lo mejor en otros sitios, ¿no? En otros países.
Dígame, hoy la presidenta de su partido se reúne con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, siguiendo el hilo del acuerdo de la semana pasada de mantener un diálogo semanal. ¿Le van a plantear ustedes en esa reunión las quejas de las autonomías? ¿Cree usted que ha habido un trato de favor, por ejemplo, hacia el País Vasco en cuanto al cambio de fase en lo que llaman la desescalada, la vuelta a la normalidad con respecto, por ejemplo, a provincias andaluzas como Granada o Málaga?
Pues mire, lo desconozco. Y lo desconozco porque no están siendo transparentes. O sea, no se pueden dar opiniones de todos los colores y para todos los gustos. ¿Por qué? Porque uno, no sabemos quiénes están detrás de estas decisiones. Porque hay un comité de expertos, pero que es más secreto que el Concilio de Elrond, del Señor de los Anillos. Luego, por otro lado, al no conocer los expertos, tampoco sabemos los criterios que se están siguiendo para que, por ejemplo, Málaga, de la provincia por la que yo soy diputado y donde yo vivo, sí, y desde donde le estoy hablando ahora mismo, siga en fase cero. Pues no lo sé, no lo puedo saber. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la consecuencia inmediata de esta falta de transparencia? Pues que usted y yo nos hagamos esta pregunta y que otras personas puedan empezar incluso con teorías más rocambolescas. ¿Por qué? Ante la oscuridad surgen todo tipo de hipótesis y de lucubraciones que en esta situación no hacen bien a nadie. Si el gobierno hubiese dicho, miren, estos señores que son microbiólogo, médico, estadista, del Instituto Nacional de Estadística, del Carlos III, no sé cuánto, tal, supiéramos quiénes conforman este comité de expertos, pues podríamos saber, oye, pues mira, no pasamos de fase por esta ratio de aquí, por este número de no sé cuánto, por condiciones climatológicas, yo qué sé, pero explíquennoslo y no nos dan pie a estar poniendo en tela de juicio las decisiones del gobierno, porque estas son se hacen a oscuras y no sabemos si vamos casi en un idioma secreto.
Dígame, dentro de unos días, el próximo fin de semana, todo indica que el presidente del gobierno volverá a pedir una prórroga de la alarma. ¿Qué le van a pedir ustedes en esta ocasión para apoyar la alarma? O ya me lo acaba de explicar usted. Que diga los nombres de quien toma las decisiones, por ejemplo.
No, esto deberían hacerlo bastante antes, porque son demasiados días. Todavía falta bastante para tener que hacer una prórroga del estado de alarma. No va a ser esta semana que entra, sino la semana siguiente. Sí. Y ahora mismo lo primero que tenemos que ver es si el gobierno cumple con lo que nos dijo que iba a hacer por nuestro apoyo con el estado de alarma. Es decir, si el gobierno, una de las condiciones que le pusimos es que cuente con los demás grupos de la oposición. Tendrá que contarnos qué es lo que están haciendo y, por ejemplo, este último tema al que nos hemos referido, debe aclararlo. Tenemos que ver si, como parece que ayer hicieron y van a cumplir, desvinculan los ERTE y las ayudas sociales del estado de alarma, que fue una de las condiciones que le pusimos nosotros la semana pasada. ¿Qué sentido tiene que cesen las ayudas con especial incidencia a los ERTE, ¿no? Pero las hay de más tipo, porque sencillamente se haya controlado la pandemia. Evidentemente, controlada la pandemia, la crisis sigue. Es más, es posible que es cuando más empieza a notarse. Entonces, eso no tenía sentido. Tenemos que ver si cumplen esto. Y sobre las condiciones que pondríamos nosotros o no, o si veríamos o si apoyaríamos un estado de alarma o no, todavía es muy pronto para definirse a este respecto, porque faltan muchos días. Y en muchos días, o sea, si en 48 horas pasan muchísimas cosas, cambia, no conocemos las cifras y la situación en la que nos vamos a encontrar, hoy es lunes, este miércoles que viene, no el siguiente. Entonces dependerá de cómo vengan los acontecimientos, pero no hay nada, no hay nada ahora mismo seguro.
Por lo tanto, queda mucho más lejos, si le pregunto por los presupuestos, que el gobierno, hay miembros del gobierno que se han abierto la posibilidad de que ustedes se puedan negociar con ustedes los presupuestos. Ayer su portavoz en el Parlamento Europeo, el señor Garicano, decía en El País que habría que ir pasito a pasito. Lo que pasa que, después de lo que está ocurriendo entre su compañero de escaño, Marcos de Quinto, diputado en el Congreso, y el vicepresidente Iglesias, yo no sé si ustedes pueden negociar los presupuestos, porque, como dice el señor de Quinto, no podemos estar a expensas del payaso del vicepresidente. Esto es una forma estupenda de empezar una negociación, supongo, ¿no?
Bueno, con respecto a la primera parte, los presupuestos, yo entiendo, esto ya es una táctica del gobierno de automáticamente amarrarte para lo que sea, pero es un poco política ficción. O sea, no es que nosotros, la verdad, en medio de lo que estamos ahora mismo, estamos muy centrados en el trabajo que tenemos que hacer ahora, que es intentar terminar ya con la situación de muertes diarias y de contagios diarios que nos encontramos y intentar, en segundo término, salvaguardar nuestra economía. En eso tendríamos que estar nosotros centrados ahora. Sí. Sacar ahora el tema de los presupuestos o no es política ficción. Y con respecto a lo de Marcos y de Iglesias, yo no he hablado con Marcos de Quinto sobre este tema. Hablamos ayer de otra cosa, de la comparecencia del ministro de Consumo, no, anteayer, sí, pero no había hablado con él de este tema. No sé el tono, por decirlo así, de la expresión. Muchas veces una cosa por escrito no es como uno pretende. Y luego la respuesta de Iglesias, poniendo al Joker como ejemplo del payaso que le gustaría ser, pues espero que también sea un tono un poco en torno de broma, porque no es el payaso más simpático de la historia.
No, ni mucho menos es un payaso simpático, los conozco más simpáticos, se lo garantizo.
Yo también.
Guillermo Díaz, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad. ¿Qué tal Díaz en Málaga? ¿Cómo amanece? Porque aquí en Madrid está cubierto.
Lloviendo,
pues nada.
Sí, aquí está lloviendo bastante, de hecho. Esta mañana he salido a primera hora a darle un paseo a mi perra, que es un perro de agua.
Sí,
y casi mire, que me ha dicho que salga yo, que haya que dar la risa.
Pues nada, muy bien, menos mal que es de aguas. Que sí, por eso, vaya por bien, eso, señoría.
Un abrazo, muchas gracias.
Cuídese, adiós, que tenga buen día. Adiós. La conversación con Guillermo Díaz, el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad. Seguimos en el tiempo de la tertulia con Yolanda Mármol, Juan Fernández Miranda, Juan Malametti y Javier Fernández Arribas. Juan, hay una rebelión de autonomías. Hablábamos de ello con Guillermo Díaz a propósito de si ha habido trato de favor o no al País Vasco, ¿no?
Sí, la verdad es que desde el comienzo de la crisis la acusación de las autonomías al gobierno por la unilateralidad es permanente. Lo que pasa es que ahora, cuando ha llegado el momento de la desescalada, han empezado las tensiones de verdad. Y hay una queja recurrente entre distintas comunidades autónomas, comunidades de distinto signo, tanto del PSOE como del PP, y que lideran Valencia y Andalucía. Ya empezaron plantando cara al presidente en la cumbre de presidentes del domingo, pero ayer incrementaron sus quejas. Y por muchos motivos. Primero, porque, según ellos, el gobierno ha antepuesto criterios políticos a criterios técnicos. Ellos consideran, y ahí está la acusación, que el gobierno ha dado un trato de favor al País Vasco y lo vinculan a la negociación en el Parlamento para conseguir la prórroga del estado de alarma. Al final es cierto que el País Vasco está en una situación intermedia entre fase 1 y fase 0, lo cual permite a Urkullu montar un discurso que le puede interesar para la celebración de elecciones vascas en julio, que parece ser que es lo que a él más le interesaba, ¿no? Es decir, no cumplía los criterios técnicos para pasar a la fase 1, pero necesitaba la autonomía para poder convocar las elecciones. Y en ese interín, en ese punto intermedio es donde se ha quedado el acuerdo. Y eso ha enfadado mucho a las comunidades del PSOE y a las del PP que no han pasado de fase. Por ejemplo, en Valencia consideran que los criterios aplicados a Vizcaya, si se hubiesen aplicado a las comunidades, a las provincias valencianas, habría permitido que pasaran de fase. Entonces tenemos, por un lado, una acusación de que se utilizan criterios políticos y no técnicos. Después, que los criterios que utilizó el gobierno para decidir quién pasaba de fase y quién no, se cambiaron una vez que las comunidades ya habían presentado sus informes. Después, hay otra queja respecto a los criterios que se utilizan para repartir los 16.000 millones de euros destinados por el gobierno a las autonomías. Esto es una queja que enlaza mucho con las negociaciones cuando toca de la financiación autonómica, porque la cuestión está siempre en cuáles son los criterios, ¿no? Dispersión, población, territorio, etcétera. Y luego, por último, y esto también es recurrente desde el principio de la crisis, hay una queja por la falta de transparencia, dado que el gobierno, en este caso concreto, todavía no ha repartido el acta de la reunión en la que se decidieron los criterios técnicos para cambiar de fase. Por lo tanto, tenemos un problema que el gobierno podrá solventar si consigue dar información a las comunidades y si el lunes algunas de estas comunidades, como reclaman, pasan a la fase 1 por fin.
El que está más enfadado es el presidente de la Comunidad Valenciana, Yolanda. ¿Por qué está tan enfadado el presidente de la Comunidad Valenciana con la decisión del ministro de Sanidad? Además ha dicho que todo esto es injusto, ha dicho. No sé si Yolanda está por ahí.
Ha dicho que la situación de con la que se ha tratado la Comunidad Valenciana no es justa, dijo ayer literalmente. Sí, entiendo que Ximo Puig empezó, a pesar de la crisis, ¿no?, y de lo terrible de la situación, empezó bien. Recordemos que él fue el primer presidente autonómico que logró hacer compras en China de forma muy eficaz y logró pues marcar ese gol ante los ciudadanos valencianos sobre todo, pero en general en el conjunto de España, de gestión eficaz y de demostrar que lo estaba haciendo muy bien. Lo cierto es que sí que había dudas sobre los criterios técnicos de algunas zonas de la Comunidad Valenciana. Sí. Cualquier persona que hable con los equipos médicos de esas zonas sabe que esas dudas existían desde hace tiempo. Y claro, Ximo Puig pasar de ser el presidente autonómico que mejor estaba gestionando la crisis a quedarse con parte de su territorio todavía en la fase cero, entiendo que es algo difícil de digerir. De todas maneras, a mí me gustaría...
Sí.
Pensar que vamos a tener todos mucho cuidado con agitar la confrontación entre territorios, porque es algo peligroso, ya lo hemos visto en el pasado. Acordaos de cosas como la guerra del agua, ¿os acordáis? Sí. De la guerra del agua entre las comunidades autónomas o en Cataluña, aquello de España nos roba. Yo creo que agitar esa confrontación entre los territorios es terriblemente peligroso, no nos conduce a nada, siempre hay alguien que se siente agravado. Y en realidad la pregunta de fondo es: ¿cree alguien que al gobierno de España le interesa mantener a una comunidad, por ejemplo, como la de Madrid, que es donde se concentra la mayor parte del PIB español, donde están radicadas las grandes empresas del IBEX 35? ¿A alguien le interesa, al gobierno le interesa mantener a Madrid, que es el motor económico de España, en una fase cero? Es evidente que no. Por lo tanto, cuidado con decir que se anteponen los criterios políticos a los criterios sanitarios, porque eso es eso son balas políticas gratis de disparar. Y luego, pues hace falta ver los informes. Efectivamente, que claro, las
Ximo Puig decía que yo quiero saber cuáles son los criterios, ¿no? Lo que decía Puig es: yo quiero saber cuáles son los criterios.
Claro, pero fíjate que dice dos cosas a la vez.
Sí, dice dos cosas a la vez.
Sí, pero dice dos cosas a la vez. Dice dos cosas a la vez. Dice: nosotros cumplimos los criterios y no sabemos cuáles son los criterios. Y las dos cosas a la vez no pueden ser. Las dos cosas a la vez no pueden ser.
No. Juanma, dame tu criterio sobre esto, si es que lo tienes. Los criterios sobre los criterios.
Comparto totalmente con Yolanda que hay una cuestión de coste reputacional. Todos, en el imaginario colectivo de todos los que opinamos en la esfera pública, pues había una serie de dirigentes que estaban destacando como buenos gestores. Javier Lambán, presidente de Aragón, José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, Fernando López Mira, sorprendentemente el presidente de Murcia, ha hecho las cosas muy bien en el coronavirus. Digo sorprendentemente porque no tenía un perfil político propio aún, ni siquiera. Y Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana. Pues claro, que en una comunidad como la suya, que había hecho bandera de adelantarse, de gestión eficaz, que su gran paradigma es la economía y que quiere venderse como un buen gestor, pues el varapalo reputacional es importante. Pero esto es cosa de unos días. Esto no, yo no lo veo importante. Quizá el coste reputacional en el turismo sí lo veo bastante más importante, al igual que en Málaga, ¿no? Lo que ocurre en el trasfondo es que, aunque tiene toda la razón Yolanda en que no debemos politizar en exceso este tipo de criterios para pasar a la fase, como no los conocemos, la falta de transparencia siempre alimenta las sospechas. Y las sospechas del criterio político tienen un epicentro que se llama el País Vasco. En el País Vasco se hacen más test PCR que en Comunidad Valenciana, con lo cual, y eso es lo más importante, con lo cual ninguna duda de que el País Vasco tiene que pasar a la fase 1. Pero al País Vasco se le ha permitido la movilidad interprovincial, que esto es una cosa de la fase 3, si yo no recuerdo mal, y esto no tiene explicación alguna. El gobierno solo ha dicho que es que el País Vasco es tan grande como la provincia de Cádiz y sí, que existe una gran relación socioeconómica entre las provincias. Ya hay en Galicia, porque en Galicia sí que tiene una estructura urbana distinta al resto de autonomías, ¿no? Con ciudades y núcleos poblacionales alrededor, parroquias, interdependencia sanitaria entre provincias, muchísima, uh-huh, pero muchísima, porque sí, Galicia no y País Vasco sí. Como no hay criterios objetivos, pues surgen las sospechas de que el PNV tiene que apoyar al gobierno en los presupuestos, etcétera. Surgen las sospechas de que hay comunidades de primera y comunidades de segunda. Para despejarlas, lo más rápido, lo mejor sería publicar cuáles son los criterios, por qué se ha echado para atrás a una autonomía con poquísimos casos como es Andalucía y han pasado otras. Todo este tipo de cosas que no hacen sino despejar una batalla ideológica que, como bien decía Yolanda, no beneficiaría a nadie. Madrid, todos veíamos que Madrid, bueno, pues era el epicentro del coronavirus durante los primeros días de la pandemia. Se puede entender que no haya pasado a la fase 1, pero tendremos que entenderlo por unos criterios objetivos. Nos tendrán que decir por qué y en qué medida, sobre todo, por cierto, para corregirlo.
¿Qué querías añadir de esto, Juan?
Fernández, sí, Miranda, yo quería decir que, vamos a ver, quien alimenta la guerra entre comunidades son las propias comunidades, al enfadarse porque no reciben la información necesaria como para adoptar las decisiones que son muy relevantes, las decisiones que adopta el gobierno en relación con la desescalada. El problema del País Vasco es que tampoco está en la fase 1, está en una fase, está como en una, en un traje a medida que le ha hecho el gobierno al señor Urkullu, y con derivadas políticas, insisto, en la capacidad de Urkullu para convocar elecciones. Eso es una cuestión muy relevante en la que ya no solo el gobierno vasco, sino el PNV ha puesto mucho interés, y por eso las sospechas y las acusaciones desde estas comunidades. Insisto en que son ellas las que ponen el grito en el cielo. Dicho todo esto, Ximo Puig es verdad que estaba en esa buena situación, en ese buen balance por su gestión, pero también ha tenido un problema anterior, un problema intermedio a esta última polémica, y es la construcción de los hospitales de campaña en las tres provincias valencianas, donde ha habido una polémica importante que afecta a la consejera de Justicia por cómo se ha gestionado, por la falta de transparencia, una vez más, y por la incapacidad para poner en marcha esos hospitales en el tiempo y forma previsto, que era un mes. Al final ha pasado la curva del coronavirus y los hospitales no están construidos, aunque sí financiados a priori por la Generalitat. En conclusión, yo creo que este tema se resuelve muy fácilmente con una política de transparencia y una política de comunicación que el gobierno está eludiendo, no solo con las comunidades, pero creo que es el actor más importante y que exige una explicación. Y por eso están gritando las comunidades autónomas, por eso están poniendo el grito en el cielo. No es una cuestión exclusivamente política, es una cuestión de que esto afecta en concreto a la gestión que ellos hacen. Y luego, evidentemente, como dice Yolanda, Madrid está en una situación complicada. Que Madrid no pasara de fase, a pesar de que lo reclamó, tiene un sentido. Lo que pasa es que, como no conocemos los criterios, y se cambiaron a posteriori, por eso Ximo Puig decía, hemos cumplido y no sabemos los criterios. Hemos cumplido los que estaban sobre la mesa cuando entregamos el informe, y no sabemos si cumplimos los que se cambiaron a posteriori. Es que ese es el problema, que el gobierno no explica nada.
Sí, Javier.
Estamos hablando del nivel político, pero yo me iría a los ciudadanos, o sea, los habitantes de Madrid, los habitantes de la Comunidad Valenciana, de Granada, de Málaga, que ven que están haciendo esfuerzos, que están haciendo sacrificios, que bueno, que dentro de lo que cabe las cuentas pueden cuadrar más en un sitio o en otro, pero claro, esa falta de transparencia, esa falta de explicación, esa falta de conocer criterios y las personas que toman las decisiones o al menos asesoran, esa falta de transparencia lo que alimenta es una pérdida de credibilidad, de confianza por parte de los ciudadanos, que yo creo que es fundamental tener esa credibilidad hacia las personas que te están gobernando, porque si no, bueno, ya estamos viendo cómo algunos grupos están, y yo creo que eso es intolerable, pues haciendo botellones, fiestas, están un poco pasando de lo que es la situación actual, porque dicen, bueno, llevamos muchas semanas, parece que cumplíamos, luego no cumplimos, no hay transparencia, hay dudas, hay lucha política, y generar esa falta de confianza en los ciudadanos, yo creo que desde mi punto de vista es bastante peligroso.
¿Y vas a decir, Yolanda?
Sí, vamos a ver. Considero que el gobierno es imprescindible que dé por escrito a cada una de las comunidades el informe en el cual esas comunidades progresan o no de fase y que establezca, que justifique, argumente cada uno de los escenarios por los que se progresa o no se progresa. En eso tienen razón las comunidades. Lo que ocurre es que esto de que se han cambiado los criterios, cuidado porque es algo que están diciendo algunos líderes como Chimopuig, pero que del gobierno nadie ha admitido. Es decir, es claro, una acusación que no sabemos si es un hecho fundado o solamente es una acusación, como decir que prevalecen los criterios políticos a los sanitarios. Entonces, yo ahí sí que sería muy escrupulosa. De todas maneras, seguro que salimos de dudas en la Comisión de Sanidad, que como sabéis es cada jueves en el que comparece Illa y cada grupo político pues tiene, bueno, pues son al final más de 4 horas, ¿no?, en las que le preguntan. Entiendo que le van a preguntar por eso, pero ahí sí es con donde exactamente, si no se produce una rueda de prensa anterior, vamos a saber si el gobierno cambió o no esos criterios, porque es una acusación de las comunidades autónomas, pero yo no tengo claro ni tengo corroborado por ninguna fuente gubernamental que eso haya sido así.
Madrid ya dijo ayer en el Consejo Interterritorial de Salud, con los consejeros y el ministro, que va a volver a pedirlo mañana, que ha cumplido con los criterios y ha hecho las contrataciones y el aumento de test. No lo dijo ayer aquí el consejero de Sanidad, veremos, porque hay una información, como ha resaltado Javier Fernández Arribas esta mañana, de Cristina Delgado, del Independiente, que dice que el gobierno se inclina por mantener a Madrid una semana más en la fase cero. Veremos si solamente se queda Madrid y Cataluña en la fase cero en las próximas semanas. Tú que eres un tuitero de Postín, Juan Malamed, ¿cómo estás siguiendo el episodio de Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, y Marcos de Quinto, diputado de Ciudadanos, inaugurando la negociación de los presupuestos, llamándole el uno payaso al otro y el otro poniendo una imagen de Joker en las redes sociales? ¿Cómo lo estás siguiendo? ¿O lo consideras un hecho aislado o es un síntoma de que Marcos de Quinto no está nada cómodo en su partido apoyando al gobierno de España?
Sí, incluso mayor, ¿eh? Un síntoma de que hay una corriente bastante amplia en Ciudadanos que se siente muy incómodo en el traje de partido bisagra. Cuando Inés Arrimadas decide la semana pasada pactar con el gobierno de Pedro Sánchez, sabe perfectamente que se está dejando muchos pelos en la gatera y que iba a recibir la crítica, como así ha sido, del ala derecha de Ciudadanos. El señor Girauta, por supuesto, Marcos de Quinto y compañía. Y este tipo de polémicas van a surgir, igual que han surgido en el Partido Popular, cuando ha querido situarse más en el centro o menos en el centro. Y yo creo que Arrimadas va a pagar un coste interno, porque me parece que políticamente y de cara al electorado el movimiento ha sido audaz, cuando menos. Me parece que sí, porque hay 1.200.000 electores de Ciudadanos que prefirieron irse a la abstención. Uh-huh. ¿Qué les ocurre? Que no estaban convencidos por el giro a la derecha de Albert Rivera. Bueno, si Arrimadas quiere ir a esos votantes, ha hecho bien, pero le van a salir polémicas como esta. Luego, sobre la polémica en sí, el señor Marcos de Quinto nunca se ha caracterizado por tener una elegancia exquisita de londinense,
que digamos. Más el machete Twitter que el florete, quieres decir.
Sí. Y estamos siempre con lo de llamar payaso a alguien como si eso fuera un insulto. La respuesta cínica, por supuesto, de Pablo Iglesias era adecuada y estaba dentro de lo que es, pues eso, ¿no?, la ironía tuitera, hasta que coloca una foto del Joker, no se sabe muy bien por qué, en la última película de Todd Solondz, si yo no recuerdo mal, que era el director, un Joker psicópata y asesino. Entonces, sí, claro, dices, bueno, pero esto que lo hace, sí, para provocar o para qué. Sí. Por supuesto, Pablo Iglesias está ahora mismo refocilándose en esta polémica y le encanta que Marcos de Quinto haya entrado al trapo.
El papel de Ciudadanos, si quieres entrar por ahí, Juan, o si quieres hacer alguna glosa de la... Tú también que eres tuitero de esta polémica de Quinto.
Bueno, con Iglesias, a mí me parece que el calificativo de payaso del señor Marcos de Quinto a Pablo Iglesias no tiene un pase, me parece intolerable, y además creo que eso es la peor imagen que puede dar la política, ¿no? Bajar a ese nivel, no tiene un pase. Y luego ya interpretar el Joker, bueno, pues no lo sé, pero aquí yo creo que hay que poner la carga de la prueba sobre quien da el primer paso, ¿no? No entiendo qué busca Marcos de Quinto llamando payaso al vicepresidente del gobierno, que le guste o no le guste, lo es. Dicho esto, Ciudadanos efectivamente ha hecho un movimiento muy arriesgado, y en esas Arrimadas, yo estuve con ella el fin de semana, bueno, con ella telemáticamente, claro, hablando para una entrevista en ABC el domingo, y la verdad es que ella está muy segura de la decisión que ha tomado. Es perfectamente consciente del riesgo que asume, porque efectivamente, como dice Juanma, esto no es una decisión que no signifique un giro importante en la política de Ciudadanos. Respecto, no sé si el giro a la derecha de Rivera, solo el hecho del giro a la derecha, o el hecho de el cierre de la puerta a cualquier conversación con Sánchez. Recordemos que Rivera ni siquiera le cogía el teléfono. Ese es el nivel al que llegamos en Ciudadanos antes de las elecciones. Dicho todo esto, yo creo que ya asume un riesgo importante, pero primero consigue un rédito en el corto plazo muy importante, que es sacar la cabeza, tener algo de protagonismo en política, tener la capacidad de influir, demostrarse como un partido útil a pesar de los 10 escaños escasos que tiene, y luego en segundo lugar propicia un movimiento que trata de conquistar ese votante abstencionista que es el que se fue. Es un duelo directo, si hablamos en términos electorales, aunque las elecciones quedan muy lejos, por el votante del centro, ese votante que una vez Ciudadanos consiguió disputarle al PSOE y que posteriormente le abandonó sin acabar de ir a Sánchez. Es decir, hay un votante huérfano que yo creo que es muy interesante para Ciudadanos, y que además también es muy interesante para el acuerdo que tiene con el PP, que no olvidemos, se ha puesto en duda el acuerdo entre el PP y Ciudadanos a raíz de este movimiento, y todo lo contrario, yo creo que es muy interesante porque ensancha la posibilidad de que el bloque de centro-derecha crezca por el centro. Y eso a mí me parece que es interesante. Lo que pasa es que esto es un primer movimiento. Veremos qué sucede en el futuro.
Sí, el siguiente que te alarma los presupuestos. Un apunte de esto, Yolanda. Un apunte sobre esto.
Sí, creo que Ciudadanos ha actuado bien. Creo que está recuperando el sentido de con el que nació, y esa idea de partido bisagra y de moverse muy bien en el centro. Y como sabéis que a mí me gustan mucho las encuestas, he ido a buscar qué dicen las encuestas sobre el movimiento de Inés Arrimadas. La que tengo ahora mismo delante es la de Metroscopia, y sí, la verdad es que hay un aplauso generalizado a su actuación, ¿no? Porque el 76% del electorado considera que lo hizo bien, y lo que vemos es que sus votantes, los votantes que fueron de Ciudadanos, lo aplauden mayoritariamente, y que incluso los votantes del Partido Popular aprueban por mayoría, o sea, bueno, un 56% de los votantes que hoy mantiene el Partido Popular creen que Arrimadas hizo bien apoyando ahí al gobierno, e incluso, esto sí me sorprende, el 51% de los votantes de Vox. Es decir, que la decisión de Arrimadas cuenta con un respaldo electoral amplio, y me parece que es una estrategia que tiene que continuar explorando en el medio y en el largo plazo.
¿Ibas a decir algo, Fernández Arribas?
Bueno, puede haber tentación, aunque ahora digan que los acuerdos con el PP, por ejemplo, en Madrid, Andalucía, Castilla, León y Murcia, no corren peligro, pero la tentación de que te ofrezcan un gobierno en esa comunidad mediante moción de censura, yo creo que puede ser una tentación bastante, bastante apetitosa, ¿eh?
No van a poner los tiros. Yo la semana pasada hablé con todos los presidentes o miembros de su equipo, presidentes y vicepresidentes de las comunidades autónomas y ayuntamientos donde hay, o ayuntamientos, el de Madrid, donde hay acuerdo, y no hay ninguna duda de que estos gobiernos deben continuar. Luego podemos discutir largo y tendido sobre cuál es el estado de las relaciones entre presidente y vicepresidente en cada lugar. En Madrid, evidentemente, se llevan mal, en Castilla y León se llevan bien, en Andalucía estupendamente, en fin, hay todo tipo de casos. Pero este hecho en concreto no afecta a los gobiernos autonómicos.
Entonces voy a la otra derivada que quería tocar. Sí. ¿Eso va a permitir al señor Sánchez alejarse de los independentistas catalanes? O, como se está diciendo, no, el PSOE lo que quiere es trabajar y fortalecer la coalición que le permitió llegar a Moncloa, porque yo no sé si hay Ciudadanos que tiene un origen y que tiene una razón de ser, por supuesto, bisagra. Yo lo del partido de centro-derecha, como se pensó Rivera que podía ser presidente, fue un error absoluto, pero estar con independentistas catalanes y teniendo en cuenta que la razón y el origen de Ciudadanos fue precisamente luchar contra el independentismo, y yo creo que sigue siendo luchar contra el independentismo en Cataluña o en el País Vasco, compaginar esas dos cuestiones, creo que es difícil en Ciudadanos.
Pero por eso decía yo antes, sí, que Juan, esto es un primer movimiento que habrá que ver cómo evoluciona. Hablando de encuestas, nosotros en ABC el domingo publicábamos encuesta de GAD3, el 78% de los ciudadanos creen necesario que continúe el estado de alarma. 78%, ¿eh? O sea, 4 de cada 5. Lo que Inés Arrimadas trata de explicar es que lo que ella ha hecho ha sido apoyar la continuidad del estado de alarma. Se niega a admitir que esté sosteniendo ella al gobierno del PSOE y Podemos. ¿Y por qué digo esto? Porque al final es verdad que Inés Arrimadas asume un riesgo muy grande si lo que está haciendo es sostener un gobierno de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Si ella insiste en este apoyo, tendrá un problema, porque entonces sí estará yendo contra los fundamentos de su propio partido, que no solo era un partido antinacionalista, sino que además es un partido muy crítico con los populismos. Pero yo creo que eso es una línea roja que ella no puede pasar. También es cierto que ayer la ministra de Trabajo se abrió a negociar unos presupuestos de emergencia con Ciudadanos. Es importante. Y Ciudadanos nunca ha dicho que no está en... O sea, le parece bien, lo ha dicho desde el principio, no solo ayer, que ellos están dispuestos a hacer unos presupuestos. Lo que pasa es que, claro, serían unos presupuestos que no permitirían muchas de las propuestas que pone sobre la mesa Podemos. Por ejemplo, la renta
el ingreso mínimo vital, del que informa hoy Juanma Lamet, pero eso va para adelante, ¿no? Eso se va a aprobar en junio, ¿no? Juanma, eso, independientemente de los presupuestos, eso se va a aprobar ya, ¿no, Juanma? Lo cuentas hoy en el
mundo. Sí, y además no es una medida únicamente de Unidad Podemos, es un diseño del Ministerio de Inclusión y de Seguridad Social, de José Luis Escrivá, que cuenta con el beneplácito del Partido Socialista. Se va a aprobar antes de junio, para que en junio se puedan solicitar ya las ayudas, empezar a cobrarlas, y solo quedan pues los meros flecos autonómicos. Es decir, se está negociando con las autonomías en qué medida coexiste el ingreso mínimo vital con las rentas autonómicas que ya hay, porque no tendría demasiado sentido sumarlas a Capón. Ya daría, eso desincentivaría enormemente la búsqueda de empleo activo, que es una de las condiciones fundamentales de la ayuda, ¿no? Por lo demás no hay ningún fleco importante, simplemente se están haciendo simulaciones para ver cuántas son las cantidades, pero ya hemos contado que la ayuda va a oscilar entre 462 euros y 1.015 euros como máximo para familias con tres niños o más. Esto no significa que te vayan a dar un cheque por esa cantidad, no, lo que va a dar el gobierno es la diferencia entre los ingresos medios de la familia y esa cantidad. Si una familia cobraba 400 euros al mes de media y le corresponden 800, el gobierno le da 400 más. Es decir, le da esa diferencia para que tenga pues una cantidad que ellos han estimado que es la suficiente o mínima para vivir de una manera más o menos digna. Hoy lo que apuntamos en el periódico, si sí. Me dejas contarlo, Juan
sí,
Pablo,
sí,
es que
cómo no.
Es cómo se hará, ¿no?, el procedimiento de la renta mínima, y tiene una condición curiosa, cuando menos, y es que los solicitantes que presenten una declaración responsable podrán adquirir la ayuda sin más requisitos. Es decir, con poner por escrito que uno cumple todas las cosas que se le exigen, pues ser mayor de 23 años, no tener una vivienda de más de 100.000 euros en propiedad, por supuesto tener ingresos escasos o nulos en el año anterior, con tu comprometerte por escrito a que eso es verdad, será suficiente para que la cobres. Esta figura, la de la declaración responsable,
sí,
que yo conozca, es la primera vez que la utiliza el Partido Socialista. Es una figura amplísimamente usada por el Partido Popular. Es la que usan todos los gobiernos del Partido Popular para evitar retrasos en las licencias de apertura de los comercios. Es la que ha propuesto Isabel Díaz Ayuso,
sí,
para evitar retrasos en las licencias urbanísticas esta misma semana, la semana pasada, sí, vamos. Se trata de un trámite para saltar burocracia. ¿Qué ocurre? Que aquí todos estaremos pensando en lo mismo. Con la economía sumergida tan alta que hay en España, esto puede ser un foco de fraude. Bueno, para intentar evitarlo, lo que ha hecho el gobierno es que va a instaurar una serie de inspecciones, verificaciones, etcétera, de la seguridad social, y al que falsifique un dato o no cumpla con los requisitos, se le impondrán duras sanciones que irán desde el pago de una renta hasta 6 meses sin cobrarlo. Es decir, habrá una sanción máxima hipotética de 6.090 euros a los que cometan fraude. Esto es muy importante. Hay dos vectores muy importantes en el ingreso mínimo vital. Uno, vigilar y blindar muy mucho que no haya fraude, porque si no se puede convertir en un agujero negro. Y en segundo lugar, que esté muy ligada a la búsqueda activa de empleo.
Los demás, ¿queréis hacer algún comentario sobre esto? Por ejemplo, Yolanda, rápido, que nos vamos, sí, tenemos que ir recogiendo, pero un apunte tú, luego Juan y también Javier.
Me parece imprescindible remarcar la absoluta necesidad de que haya una medida de estas características. En España tenemos 3,8 millones de hogares pobres, 10 millones de personas en este nuestro país viven en la pobreza. Con este ingreso mínimo vital, esa pobreza severa, la más severa, se podría reducir en torno a un 27,6%. Por lo tanto, todos estos discursos a veces que escuchamos que desacreditan, deslegitiman o ponen en cuestión y hablan de la paguita, me parece que están completamente fuera de lugar. Quiero recordar que esto no surge ahora, sino que viene de una iniciativa legislativa popular que el Congreso aprueba en febrero del 17. El Consejo de Ministros en marzo del 18 encarga a la AIREF que haga un estudio y este plan que vamos a ver ahora y que hemos conocido algunos detalles del borrador proceden de ese estudio de la AIREF, que como sabéis es donde estaba el ministro Escrivá y que recoge ahora ese estudio con el que el gobierno viene trabajando desde hace más de un año, y lo que ha ocurrido es que ha tenido que acelerarlo, pero es muy importante porque en ese estudio una de las cosas que se dice y que se establecen es que uno de los requisitos es la inscripción en la agencia tributaria, es decir, no solamente hay un compromiso responsable evidentemente para acelerar todos los trámites y para que la gente que está en una situación de vulnerabilidad lo cobre lo antes posible, sino que es la agencia tributaria en la que tienes que estar inscrito. Si no estás inscrito, no tienes esa paga, la que va a chequear que todo lo que tú has declarado es correcto, y si no, palo. Por lo tanto, poner en duda y deslegitimar esto como una paguita, mucho cuidado, porque es que hay gente que lo está pasando francamente mal.
A ver, Juan, tú apunta y luego Javier, que nos tenemos que marchar. Rápido, Juan.
Sí, yo creo que hay que diferenciar dos cuestiones. La primera, yo estoy completamente de acuerdo en que ahora mismo el Estado tiene que estar muy pendiente de la gente que está quedándose atrás y que ya está quedándose atrás. O sea, no debemos frivolizar con esto, porque es un hecho que ya está. O sea, solo hay que ir a los comedores de Cruz Roja, de Cáritas, para observar que las colas han crecido una barbaridad. Y es verdad que conviene que el gobierno esté pendiente a través de las comunidades autónomas o directamente para solucionar o ayudar a las familias que tienen esta situación tan dramática. La cuestión para mí, el debate, digamos, técnico interesante es ¿hasta cuándo este ingreso vital, ¿no? ¿Hasta cuándo lo posponemos? Y ese yo creo que es un debate que hay que tener y que me parece relevante. Pero, por supuesto, no tengo ninguna duda de que en este momento es una necesidad urgente. Así que, por supuesto, que todos los partidos yo creo que tienen que estar a favor. Y creo que, por supuesto, hay que hacerlo con las condiciones con las garantías para que no se convierta en un coladero, porque eso sería, al final, un problema grave. Pero doy por hecho que la Seguridad Social y la Agencia Tributaria en estas cosas no fallan, ¿eh? Donde llega la Agencia Tributaria no llega ni la Dirección General de Tráfico.
Javier, me quedan 30 segundos para ti, para terminar.
Titulares, que hay que ayudar a la gente que no tiene, sin duda. Que hay que hacerlo permanentemente, lo dudo. Creo que lo que hay es que fomentar la creación de actividad económica para la creación de empleo y que esa gente pueda trabajar, no que reciba 1.000 euros sin trabajar. Yo creo que ahí, por supuesto, la ayuda es imprescindible, pero no puede ser permanente, porque si no estaríamos creando quizá cierto clientelismo político que yo creo que es peligroso.
Como cuenta Juanma Lameto, hoy en el mundo hay que ser demandante activo de empleo, además, para solicitar esa ayuda, con lo cual hay que seguir buscando empleo mientras tienen la ayuda. Si no, interpreto mal la información de hoy en el mundo, que creo que la interpreto bien. Querido Juanma Lameto, que te mando un fuerte abrazo.
Igualmente.
Adiós, Yolanda Mármol. Gracias. Otro abrazo para ti. Que te vaya muy bien.
Hasta luego. Buenos días.
Adiós, Juan Fernández Miranda. Abrazo fuerte, compañero.
A todos. Un abrazo.
Adiós, Javier Fernández Arriba. Hasta mañana.
Buenos días a todos.
Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? La comisión parlamentaria para acordar cómo se afronta la crisis económica que se nos viene encima tras la tragedia humana provocada por el COVID-19 tiene toda la pinta de terminar en fracaso. Desde el gobierno siguen con su táctica del ordeno y mando, y las palabras cogobernanza y unidad son solo eso, palabras huecas, desmentidas todos los días por los hechos, por la unilateralidad con la que la coalición PSOE-Podemos lleva gobernando desde el inicio de la legislatura. Ahora el gran mantra para ganarse el favor de unos ciudadanos que en su inmensa mayoría se informan por medios que ocultan las morgues, la falta de test y de material sanitario en condiciones y únicamente muestran los aplausos a médicos, enfermeros y celadores que lo que quieren es ayuda urgente para poder realizar su trabajo con garantías para su propia salud y la de los que todavía abarrotan los hospitales de nuestro país, a pesar de que los datos de fallecimientos e infectados siguen bajando. Ese mantra, insisto, se llama renta mínima garantizada, que supondrá un esfuerzo presupuestario ingente y una subida de impuestos sencillamente aterradora. Es cierto que es hora de sacrificios, pero esa renta no puede ser más que una meta volante para llegar a una recuperación que solo se conseguirá creando riqueza. Y la riqueza no la generan los gobiernos, sino las empresas. Y no las públicas, sino las privadas. Y para que esto ocurra, sí es el gobierno el que debe poner en marcha todos los mecanismos que permitan facilitar que esas empresas, en lugar de echar la persiana, crezcan y, por lo tanto, creen empleo. Pero viendo la actuación gubernamental, todo nos lleva a sospechar que lo que se pretende es una sociedad subsidiada y, por lo tanto, cautiva a la hora de votar.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Después de toda caída, toca levantarse. Y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos. Y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
En estos tiempos que nos ha tocado vivir, desde la Escuela de Negocios Digital IEBS han tomado la decisión de ponerse del lado de las empresas y los trabajadores ofreciendo un mes gratis de acceso a más de 5.000 cursos en vídeo, un curso gratis valorado en 400 euros y webinars diarios sobre gestión de riesgos en tiempos de crisis, digitalización pymes y profesionales y emprendedores. No te lo pierdas, juntos saldremos más fuertes. Entra ahora en iebs.es y empieza a aprender. Recuerda iebs.es, porque yo aprendo en casa con IEBS.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres aprender de los mejores emprendedores con más éxito en Internet? ¿Te gustaría emprender seguro y aplicar las metodologías del mundo digital en tu empresa o trabajo? Entonces, ¿a qué esperas? Descubre tu propósito. Cambia la vida de millones de personas y sin duda serás millonario. Nosotros te ayudamos a encontrar el camino. Entra en talentmba.es, aprovecha la semana de prueba gratuita y descubre tu talento. Recuerda, talentmba.es.
A la 1:03 en Onda Madrid, el partido de la 1. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo va la vuelta a la normalidad en la élite del fútbol y del deporte en España?
De momento, convenientemente y sin muchos sobresaltos. ¿Dónde estabas exactamente hoy hace 10 años, Juan Pablo?
Comiéndome un codillo en Hamburgo.
Estabas en Hamburgo,
un poco más tarde, ahora en el aeropuerto de Barajas cogiendo un avión.
Ya me lo imaginaba yo que tú no faltaste a aquella cita. Pues hoy ese va a ser uno de los argumentos principales del partido de la una. Se cumplen 10 años de la primera Liga Europa del Atlético de Madrid, conseguida en Hamburgo frente al Fulham, con aquel gol de Forlán en la prórroga. Y estaremos con Quique Sánchez Flores, el arquitecto de aquel equipo. En la última década, el Atlético ha logrado el 30% de sus títulos, un total de 9, con Quique 2 y con Diego Pablo Simeone 7. Así que le dedicaremos un buen tiempo a recordar una efeméride bonita para los rojiblancos. Escucharemos además a Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, hablando sobre toda la situación que están viviendo los jugadores en el retorno a los entrenamientos y sobre la lucha por la Liga. Nos vamos a ir hasta Corea del Sur para conocer a un entrenador español, Luisma Hernández, que está allí de analista en un equipo. Sabes que Corea es uno de los países con menor índice de contagios, aunque no ha habido confinamiento, curiosamente. Y nos va a contar cómo están allí las cosas. Atención a lo que publica hoy en la portada del diario Marca sobre David Aganzo. No sé si has tenido oportunidad de leerlo, el presidente de AFE.
Sí, lo he visto.
Aganzo acusado de cohecho. Dice Antonio Saicheca, que es el director de segunda B y tercera del sindicato AFE, se autoinculpa y acusa al presidente. Confiesa ante la directiva y la fiscalía que pagaron 3.000 euros a un funcionario público para lograr información fiscal del otro sindicato, sindicato ON, de jugadores. Este asunto al parecer lleva ya más de un año coleando, pero no se ha conocido hasta este momento. Y atención a Carlos Sainz, porque Vettel no extiende su contrato con Ferrari y el piloto madrileño está entre los mejor colocados para, en un futuro próximo, estar en la escudería italiana. Así que con todo eso y más, estamos a partir de la 1:03 en el partido de la 1.
Gracias, José María del Toro, que vaya bien, buen día.
Gracias, hasta luego.
Telemadrid, El Tiempo, Elena Miñambres, buenos días.
Hola, Juan Pablo, muy buenos días. Las bajas presiones se van a ir adentrando por el sur de España. Eso quiere decir que en la Comunidad de Madrid también tendremos que sacar el paraguas durante esta jornada. El cielo va a estar muy encapotado. Esas nubes van a descargar precipitaciones que por momentos podrían ser incluso intensas en algunos municipios madrileños. Por lo tanto, si tienen que salir de casa durante esta jornada, no se olviden el paraguas porque va a hacer falta. Además, las temperaturas máximas descienden. Vamos a notar un poquito más de frío, se van a quedar 4 grados por debajo de lo que deberíamos tener. En este mes de mayo nos vamos a quedar en torno a los 18 grados en Madrid.
Sergio Martín Romo, tú
dirás. Manolo García canta y el público corea. Somos Levedad, el primer adelanto del nuevo trabajo de Manolo García, un doble disco en acústico grabado en directo. Canciones con nuevos sonidos, con acordeón, viola, violín, ukelele, cajón. De esas noches, 55 noches recorriendo España, 5 de esos conciertos fueron aquí en la Comunidad de Madrid, 5 noches en el Palacio de Congresos.
Esta tarde espesa, acodado en este balcón.
Esto es, Juan Pablo, un aperitivo. Todavía no sabemos la fecha de publicación ni de lanzamiento de este disco. Somos Levedad, tema del año 2001. Y Manolo García, que vuelve a la actualidad después de haber colaborado en esa versión solidaria del Pero a tu lado de Los Secretos.
Caminábamos y el fogón del verano embullía nuestro asombro por ostinarnos en lo imposible.
A las 10 va a continuar Buenos Días Madrid, después del boletín de noticias, con la última hora. Eli del Valle, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Cómo llevas este día nublado? Nos ha dicho Elena Miñambres que va a hacer frío.
Pues mira, con paciencia y resignación, chico. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Se supone que estamos en primavera, pero como estamos con las estaciones descolocadas, pues ahora resulta que hay otoño. Pues vale, ¿qué le vamos a hacer?
Pero lo vamos a contar igual de bien, esta mañana en Onda Madrid hasta la una.
Claro que sí, vamos a celebrar además el Día Internacional del Personal de Enfermería, que hasta ahora se llamaba, ya sabes, el Día Internacional de la Enfermera, pero la Organización Mundial de la Salud lo ha cambiado y además bien cambiado está.
Bueno, pues te escuchamos con todo interés y aprecio durante toda la mañana en Onda Madrid, Elia del Valle, que vaya muy bien.
Beso, hasta luego.
En el control de sonido ha estado Jesús María López, en el control central Juanjo Ceballos y en la producción Sergio Martín Romo. Todos ellos hicieron que la radio sonara como si estuviéramos en casa. Enseguida noticias desde Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós, hasta mañana.
Que beben mi tormento, que me arrancan de este sopor. Leo y me sosiego abajo, abajo el arco iris club. Caminábamos.